God Bless You. Desde siempre comprometidos con alimentos naturales sin químicos ni aditivos. ¿Probaste nuestro aceite de coco? Sumalo a tus comidas. Un aceite estable al calor y con beneficios para tu salud maravillosos. Come coco y avivate. Visítanos en www.godblessyou.com.ar o buscanos en las redes como @godblessyouoils. Disfruta de tu energía, disfruta de God Bless You. Es martes, 10 de la mañana, el momento justo para compartir historias que inspiran. Quédate que ya comenzamos Pura Sangre, con Gabriela Guerrero, acá, por Radio Cultura 97.9. Do you remember
when it was hola, hola, buen día, feliz Navidad. ¿Cómo los trató la Navidad, la Nochebuena? Espero que por lo menos en paz, en armonía y rodeados de la familia, y eso ya es un montón. Ya nos tenemos que considerar millonarios. Nada, yo también en familia, tranquila. Pero justo el día de Navidad, mi hija me muestra un tuit, que después voy a decir de quién es, pero se los quiero leer. Esta persona escribe: ¿vieron que nadie compró regalos de fin de año? ¿O se compró poco? ¿O con una organización light? Bueno, porque estamos felices. Cuando estás feliz, no necesitas pelotudeces ni protocolo. Necesitas paz y abrazos. Cuando yo leí esto, como ustedes saben, yo trabajo en la Fundación Acamazoa y muchas madres estaban tristes porque no podían ni siquiera haberle hecho un regalito a los chicos o haberles armado algo, porque bueno, la situación económica está compleja. Muy a pesar de todos los que creen en el populismo, el mundo es capitalista y más cuando se globalizó. Entonces los chicos les gusta tener un regalito, no importa el precio, porque los chicos no saben cuánto sale un regalo. Ahora, vi esto escrito y dije, a ver, me voy a fijar quién es esta señora, María Florencia Freijo. Resulta que es una señora que estudió, es politóloga, es escritora y es una defensora acérrima de los derechos de la mujer. Es muy conocida y tiene premios. Ahora, yo pensaba, ¿no? Ser militante de un partido o defensora de un gobierno, ¿amerita que vos escribas tantas idioteces? Porque si nosotros creyésemos en la palabra de esta señora, deberíamos pensar que todos los casos son infelices. ¿Y por qué digo esto? Porque los intendentes de la provincia de Buenos Aires, la mayoría viven en Puerto Madero, barrio que no es pobre, precisamente es el más rico de la capital federal. La jefa de los kirchneristas tiene un Rolex Presidentes de Brillantes valuados en unos $25,000 en su muñeca, donde cuando visita La Matanza también lo lleva. Carteras de marcas de lujo. La intendenta de Mendoza tiene su Mac siempre abierta al lado de su termo Stanley. Digo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Porque si hay que tapar la pobreza y la falta de dinero para que la gente no pueda comprar un regalo diciendo tonterías, yo pediría que a la gente que estudia, que tiene títulos, premios y escribe libros, que piense antes de escribir, porque es una ofensa a la inteligencia del humano. El pobre es pobre, no es estúpido. Entonces, tratemos de dejar de comprar relatos inocuos, o no, mejor dicho, no inocuos, porque lastiman, y lastiman mucho. Todos merecemos estar mejor, no merecemos estar peor. Vos le podés dar un abrazo a un pobre, pero ¿sabés qué pasa? Con el abrazo no basta, porque necesita agua potable, porque necesita una casa digna, porque necesita un baño. Y de eso se trata el programa de hoy. Por eso quería arrancar con esta idiotez, para que hoy valoremos mucho a nuestros invitados. Nuestros invitados son dos seres que yo conocí cuando ingresé a la Fundación Acamazoa. Ellos son Matías Jurado y Silvi Rayo. Silvia y Matías son personas que trabajan solamente para ayudar a los demás sin pedir nada a cambio. Y están caminan la pobreza en serio. No caminan la pobreza un ratito, dejan un regalito y se van. Se preocupan por lo que le falta a la gente. Y siempre escucho cuando hablo con Matías o cuando hablo con Silvia que es el agua. Lo que falta es el agua en un baño, el agua en una cloaca, el agua en una cocina, el agua para curar. Así que nada, presentarlos, darles las bienvenidas y desearles feliz Navidad a Matías. Buen día, ¿cómo estás, Mati?
Hola, Gaby, buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Y Silvia Rayo también.
Hola,
bienvenida.
Buen día.
¿Cómo estás?
Muchas gracias.
Bueno, a ver, vamos a empezar para hablar con los chicos primero para que la gente los conozca y saber qué hacen, ¿no? Vos, Mati. ¿Trabajás? ¿Estudiás?
Sí, Matías Ezequiel Jurado, soy de Benavides, trabajo y próximamente, bueno, voy a cambiar de trabajo, así que 2023 se viene con cambios. Y estudio psicología, estoy en mi cuarto año y bueno, empecé a hacer cosas sociales ya hace rato y en mi adolescencia más que nada.
¿Y cómo te surgió el tema del voluntariado, Mati?
Y es como para llenar un vacío que siempre hace falta, ¿no? Vos decías muy bien en tu editorial, ¿no? Muchas veces nos preocupamos por las cosas materiales, pero también nos tiene que llenar la parte espiritual o lo que no es material, ¿no? Algo abstracto, que puede ser una historia de una persona, puede ser también una receta que te pueden enseñar en esos lugares, ¿no? El hablar con ellos, eso también te enseña mucho y te llena más que algo material, porque es algo que te va a quedar en la memoria siempre.
Totalmente. ¿Y vos, Silvi? ¿Cómo? Porque yo creo que alguna vez me contaste que vos fuiste veterinaria, cosa que yo amo los animales.
Sí, sí, bueno, soy veterinaria.
Sos veterinaria, sí, pero sí. ¿Ejercías?
Ejercí unos años. Y después el mismo camino del voluntariado y de la realidad social.
¿Cómo fue que lo descubriste? Porque, bueno, uno es veterinaria, tiene contacto con animales, supongo que, bueno, por ahí desde ese lugar pudiste ver algo, pero ¿cómo fue? Porque a mí me encantan los animales y creo que hiciste una carrera extensa y que hay que estudiar mucho, ¿no? Para sí, eso.
Sí. Sí, en realidad yo desde chiquita me encantaban los animales, la naturaleza, todo, y no es que vivía ajena a la realidad, pero no es que me interesaba, la verdad, no es que pensaba tanto en el otro. Si bien nosotros desde chicos éramos una familia de clase baja y tres hermanos y todavía hay que compartirlo, y el día de hoy los tres seguimos y queda un pedacito de comida, es como que automáticamente lo digo, son tres. Estamos muy acostumbrados a compartir con los chicos del barrio, crecimos así, pero a mí me interesaban los animales, o sea, como que mucho, la verdad que el resto no. Pero bueno, empecé siendo scout, después en la secundaria, en el grupo pastoral, y ahí uno empieza a conocer otras realidades. Después me agarró una rebelión con la religión, claro. Y dije, ¿por qué uno tiene que ayudar al otro mediante la iglesia o mediante la conversión del otro? Y ahí encontré la Cruz Roja y estuve como 8 años ahí. Era todo neutral. Entonces dije, bueno, este es el lugar como para ayudar. Pero siempre igual, yo veterinaria, trabajé en el zoológico. Pero bueno, tenía ese costado igualmente un poquito social. Pero después los voluntariados se profundizaron. Y ahí también nos conocimos con Matías en un voluntariado donde hacíamos colectores solares. Y ahí yo empecé a entrar a tener ese contacto directo con la pobreza, y ahí ya los animales empezaron a quedar un poco más de costado, y bueno, hasta que llegó un punto que
explicámosles a la gente qué es un conector solar.
Nosotros hacíamos un voluntariado que construíamos colectores solares con materiales reciclados, y la gente accedía a agua caliente gracias al sol, que en los barrios, una vez que se acaba la garrafa, ya es como que hay que esperar al otro mes a comprar. La electricidad muchas veces también se corta para los que tienen el termotanque eléctrico. Entonces esto era una solución un poco paliativa, porque tampoco es que solucionaba todo, porque no es que se le construyó un baño, sino que simplemente era una ducha y una canilla con agua caliente. Pero bueno, también nosotros llegábamos a veces y decían, no hay baño, y tienen que con unas lonas improvisar la ducha. Y ahí uno empieza también a rebelarse y a decir, esto no es un baño, o sea, no estamos solucionando tampoco tanto. Si bien tienen agua caliente, después salen y les agarra frío, están a la intemperie igual. Y son esas cosas que uno, si bien después yo volví al consultorio y seguía mi semana, al otro sábado se repetía de nuevo. Después apareció Camasó Argentina, apareció Módulo Sanitario, y ya uno ya empecé a acumular demasiada esta cuestión social, y ahí la veterinaria fue quedando cada vez más de lado, hasta que bueno, un día dije, ya no puedo sostener todo, y tomé la decisión ahí de cambiar.
¿Y ahora dónde estás?
Y ahora trabajo como periodista en un portal de noticias y haciendo la comunicación de una fundación.
¿De cuál?
Ahora estoy en Impulso, que lo que hacemos es otorgar microcréditos a personas de barrios vulnerables para que puedan emprender o mejorar las viviendas, y hacemos todo el acompañamiento a ese proceso, porque la plata no es que se regala, sino que la plata se tiene que devolver, pero se tiene que devolver por el trabajo mismo de ellos. Entonces es todo un acompañamiento para ver cómo está el emprendimiento, si pudieron comprar bien los insumos, si lo están vendiendo bien. También enseñar a calcular los costos, los precios de venta.
La famosa educación financiera.
Claro, toda educación financiera. Y para aquellos que mejoran la vivienda, también es acompañarlo a ver cómo va ese mejoramiento.
Bien. Mati, yo sé que vos trabajaste en muchas fundaciones y que ayudas en muchos espacios con tu tiempo, pero hay algo que a mí me interesa mucho, porque te veo que vas muy seguido y creo que es uno de los lugares más vulnerables de este país, que es el Chaco. Contanos un poquito cómo empezaste a ir al Chaco y a qué lugar vas.
Y en el Chaco es como que tengo un corazón aparte, ¿no? Dos corazones, porque mamá es de Chaco. Ah, y mamá okay. Siempre que cuando se vino para acá, se vino ya con el Chaco pobre. Y ya tiene 71 años y el Chaco sigue siendo pobre. Y por eso es que...
¿Por qué crees que pasa eso en el Chaco, Mati?
Y tiene que ver mucho con también la falta de educación, o sea, también la política, la mala administración, porque... mamá es siendo chaqueña de Las Palmas, ¿no? Una de las ciudades que primero en Argentina fue la que tuvo luz, uh-huh. El ingenio azucarero, ¿no? Y también Chaco siempre, en su momento también fue rica, tuvo una fábrica de sombrero, tuvo un montón de cosas que muchas veces se desconocen, uh-huh. Y que después, bueno, por una mala administración, bueno, se cayeron todas las industrias esas y, bueno, terminó siendo pobre y siempre está en esa línea, ¿no?
Ahora, ¿qué tipo de pobreza hablamos?
Y tenés una pobreza, pero es que acá no la ves directamente. Eso es lo más triste. Primero tendríamos que definir qué es pobreza, ¿no? Para hablarlo.
¿Qué es la pobreza para vos, Mati?
Y para mí es un estado de indefensión totalmente, donde la persona le quitan toda la dignidad del mundo. No solo a las personas, sino también a los chicos y a los que están por nacer.
Totalmente, a las generaciones enteras.
Entonces, porque ya te ponen una categoría de pobre, ¿no? Y ya prácticamente vas creciendo con eso.
¿A qué lugar del Chaco vas generalmente?
Y generalmente vamos a Tres Isletas, una localidad de Chaco, perteneciente uh-huh. a Castel. Y de ahí, bueno, son...
¿Qué es lo que tienen y qué es lo que les falta?
Y lo que no tienen es como en una nota, se había popularizado hace años, ¿no? Tienen hambre de agua, no tienen agua. Y los pocos lugares donde sale el agua, ¿no? O sea, donde se hacen perforaciones, sale agua con sal, con mucho salitre. Y no les sirve ni... para nada, para la planta, nada. Y ellos cuando... lo que más quieren es el agua, ¿no? El Totalmente. Agua, una cisterna, no te piden, un celular, nada. Lo que te piden es eso, agua.
¿Y cómo, o sea, uno se imagina, dice, bueno, le falta el agua? Para mí el agua es como que te falta el aire, digo, es imposible. Cuando un médico te dice, el ser humano es 70% agua, y vos decís, hay gente que no la tiene, o sea, que muere deshidratada.
Sí, es como que te falta el sueño, sin el sueño no puedes vivir, o sea, ya te levantás desganado, ya con triste, no puedes pensar nada. Bueno, ellos también, todos los días prácticamente que no duermen. O sea, y estamos hablando de Tres Isletas y bueno, y distintos parajes que hay ahí, porque en las circunferencias de ahí tenés uh-huh. 21 parajes, de los cuales yo conozco 7 más o menos.
Sí.
Y en los 7 que conozco siempre le falta lo mismo, y es por lo que quieren luchar ellos, ¿no? El agua, los caminos también, porque muchas veces...
Eso te iba a preguntar, ¿rutas no deben tener? Porque si no tienen agua, no deben asfaltar un camino.
El hospital más cerca lo tienen a 40 kilómetros.
¿Qué es el hospital de dónde, por ejemplo?
El de Roca de San Peña, ¿no?
No, de Castelli.
Castelli. Silvia conoce el camino, porque en una vuelta cuando fuimos también tocó la urgencia que un hombre se le había roto la pierna y bueno, sí. Justo estábamos nosotros y ella y con otro amigo más que le encanta Chaco, que es Alexi, lo acompañaron y lo llevaron hasta el hospital.
Tengo una pregunta, porque recién dijiste ellos no quieren un celular, pero esa gente tiene ropa, tiene unas zapatillas, tiene, digo, porque ¿quién llega a estos parajes para dar una mano? O sea, un grupo como ustedes, pero si el Estado está realmente ausente y están tan lejos de una ciudad, no deben tener negocios para abastecerse y tampoco deben tener un dinero para poder comprar. ¿Llega el asistencialismo supuesto que da este gobierno a esos lugares?
Y en realidad no, depende también de lo apegado, como te dicen, bueno, de un pedacito de pan, bueno, a ver quién se acerca y quién no se acerca. Y muchas veces la gente está cansada en esos lugares, está cansada. Está cansada y ya no le cree nada. Por eso le cree mucho más a las personas ajenas a la política, uh-huh. Que no vas en política, sino está bien, te ayudo pero no te asisto.
Claro.
¿Entendés? Y por eso mismo se viene como avanzando en esos lugares. Es un cambio cultural muy, muy que lleva tiempo, ¿no? Con pasos para adelante, pasos para atrás, pero bueno, es firme. Y en cuestión de lo que me preguntabas de la ropa y todo eso, bueno, hay muchos lugares que, bueno, que tienen ropa, ¿no? Que se pueden comprar, porque bueno, tienen sus animalitos, su mini granja o chacra, y hay otros que usan ropa o se fabrican la ropa ellos mismos, se cosen, o si tienen algún emprendimiento también, compran la tela, hacen pantalones o lo que necesiten y los venden.
¿Qué pasa con la escolaridad de esos chicos?
Y ahí es un desafío muy grande, no solo para los que se involucran, ¿no?, en la educación, que para mí es lo que a donde nosotros todos nos tenemos que involucrar, uh-huh. Porque es lo que falta y lo que vino en decadencia desde hace años, ¿no? ¿Por qué es un desafío? Porque no tenés una escuela cada, no sé, cada 4 kilómetros, es una escuela para ponerle 3 parajes. Entonces tenés chicos que van al colegio de día y llegan a la tarde noche, y van a pie, a caballo, en bicicleta, lo que sea. Y muchas veces, bueno, también que se generan conflictos porque se dice, bueno, está bien, el nene llega tarde, o por qué no llega, o por qué no va, y porque si tienen, no tienen calle, tienen que caminar entre el monte.
Claro, no es un camino fácil, no es que agarran la calle 4, doblan en la 13 y llegan a la escuela, porque ni siquiera tienen las calles que tiene Lima. O sea, estamos haciendo una comparación entre la pobreza en la capital, en la provincia de Buenos Aires, y lo que es el resto del país, y dista mucho de un lugar a otro, por lo que veo, por lo que vi. Yo conozco un poquito más Tucumán, no fui a Chaco, pero lo que te cuentan de Salta o lo que te cuentan de Tucumán o de la misma Formosa, que bueno, ya sabemos de qué se trata Formosa porque en pandemia vimos muchas imágenes de Formosa. Yo el programa del martes pasado, que prometo hoy subirlo a Instagram para que lo vean, porque realmente hicimos una entrevista y una charla muy interesante con Roberto García Moritán, a Roberto, que hoy es legislador de la Ciudad de Buenos Aires por Juntos por el Cambio. Lo conocía cuando empezó con Asociar. Él con dos amigos empezó a llevar agua y lavandina en los barrios pobres, porque él siempre trabajó en la provincia de Buenos Aires en los diferentes villas y en Capital Federal. Y yo le había ya había compartido un reportaje con Pedro Paulín, periodista de otra radio, y le pregunté a Roberto qué era lo que más le interesa, o sea, cuál es su objetivo, qué es lo que hay que hacer en este país para que esto cambie. Y fue el primer político en mis 60 años que dijo educación. A mí me gusta educar y yo creo que la prioridad es la educación. Y yo ahí entendí que hay una nueva generación de políticos jóvenes que no conocemos, que están preocupados por la educación en serio. Después de haberlo escuchado con otros conceptos en la charla, dije, yo quiero este presidente. ¿Pero por qué? Porque habló de educación. Es muy raro que un político te hable de educación. Creo que es la base para todo. Digo, que venga alguien y te diga eso, es importantísimo. Y en otro reportaje, nosotros tenemos una reflexión final, que también estábamos hablando, bueno, fue el día que hice la nota con Gastón y con Florencia de Asociar, y Irene, que es nuestra, yo siempre digo nuestra mentora, dijo que está bien que haya fundaciones que ayuden a los pobres, pero la realidad es que la obligación la tiene el Estado. El Estado le tiene que dar seguridad, salud, justicia y educación a la gente, a su pueblo. Y que la obligación de nosotros como ciudadanos es fiscalizarlos, porque ellos son los que administran. Ahora, Silvi, te voy a hacer a vos la pregunta y después se la hago a Matías. Hago la pregunta ahora y después vamos a un cortecito y los chicos contestan. ¿Me cuentan la diferencia entre la pobreza en la provincia y Capital Federal y el resto del país? Volvemos en unos minutitos y escucho las respuestas. Ya venimos.
But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second you'd be back to bother me. Oh, now go, walk out. You're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? You think I'd grumble? You think I'd lay down and die? Oh, no, not I. I will survive. Oh, as long as I know how to love, I know I'll be alive. I've got all my life to live. I've got all my love to give. And I'll survive. I will survive. Hey.
Agendate nuestro WhatsApp 11 55 77 11 92 y mandanos tu audio, porque la mañana de Radio Cultura la hacemos juntos.
Bueno, ya estamos de nuevo en el aire, así que ¿quién quiere responder?
A ver,
la pregunta, para recordárselas a los oyentes, es: ¿diferencias o notan alguna diferencia entre la pobreza en provincia, capital y el resto del país? Silvia, Mati, Silvia.
Bueno, arranco yo. creo que la pobreza en algún punto es la misma y en algún punto es diferente. Yo también recorrí ciertas zonas de Salta y de Jujuy, y bueno, los parajes rurales ahí de Chaco, y creo que ahí la principal diferencia es la falta de oportunidades que tienen, pero porque todo les queda lejos y porque en cierta medida quedaron en el olvido, y van como subsistiendo aislados de todo. Y acá, si bien hay oportunidades, porque dentro de los barrios vulnerables, mal que mal, hay algún colegio cerca, hay alguna salita cerca, el tema es cómo funciona eso y cómo se accede hasta ahí.
Perfecto. Ahora, yo tengo una pregunta, porque uno ve que acá en provincia de Buenos Aires, mal que mal, después de una villa pasás por una avenida y tenés un banco o tenés una oficina de ANSES. Cuando vos fuiste a Salta o a Jujuy y te metiste en esos barrios que realmente uno los ve que no hay nada alrededor, ¿tienen un Banco Nación cerca? ¿Saben lo que es una tarjeta alimentar?
Y eso, estadísticamente, según el Banco Central, con el tema de la pandemia, prácticamente casi todas las personas del país tienen acceso a una tarjeta.
¿Pero vos lo viste? ¿Viste que esa gente tuviese esa tarjeta?
Claro, no la chequeé todo tanto. Pero sí me pasa de charlar con la gente de acá, de los barrios vulnerables, y que el chico tiene fiebre, le duele la panza o algo, va a la salita y le dan ibuprofeno. Y a todos, para todas las patologías, sí, es ibuprofeno. El otro día, charlando con una mamá, el hijo asmático, le dijeron: no, mamá, anda a casa que está bien, que ya se le va a pasar. Y después ella consiguió un oxímetro y tenía 80 de saturación. Pero fue una salita, y uno dice: bueno, vivís en un paraje y te queda Castelli a 40 kilómetros y no llega más. ¿Y qué es lo que funciona mal entonces acá? Porque la salita está, la escuela está, pero ¿qué es lo que...?
El Estado Nacional funciona mal, es lo que hablábamos recién. Nosotros, yo le contaba a los chicos que cuando hicimos el programa con Gastón Vigo Gasparotti de Acamazoa y Florencia Casó de Asociar, Irene en la reflexión dijo algo que yo repito todos los programas: el Estado tiene la obligación, con la plata que nosotros le otorgamos a través de nuestros impuestos, tiene la obligación de darle al humano salud, educación, justicia y seguridad. Y eso no está. Y la obligación del ciudadano es fiscalizarlos, porque las fundaciones pueden ayudar, pero la realidad es que la ayuda viene del Estado. Nosotros debemos fiscalizar qué hace el Estado con nuestro dinero. Y no lo estaríamos haciendo, porque en vez de ir a fiscalizar, vamos y los aplaudimos como si fueran rockstars. Y los políticos no son rockstars, son empleados nuestros. Y creo que parte de ahí, por eso, coincido con lo que dice Silvi, ¿no? Están las salitas.
¿Y? ¿Y funciona?
Está la escuela. ¿Y?
También, por ejemplo, para la escuela.
La justicia, Silvi. ¿Cuántos casos ves de gente abusada o violada y la justicia no está, las perimetrales no están?
Y también, por ejemplo, para ir a la escuela. Está bien, la escuela por ahí está más o menos cerca, pero si llueve y viven en calle de tierra no pueden transitar. Si llueve y se inunda tampoco pueden ir. Y a nosotros nos pasa que por ahí nos comparten boletines de los chicos, y de 60 días de clase a veces hay 20, 30 inasistencias. Y ese chico pasa igual de grado, porque después nos dicen que pasó de grado. ¿Y cómo puede, si se perdió la mitad del año?
No, y hay no algo peor, pasan sin saber leer y escribir. Y nosotros, entonces, lo podemos ver eso.
Uno por ahí dice: bueno, pero tenés escuela cerca, tenés una salita cerca. ¿Y qué dijo la diferencia con alguien que está en un paraje rural aislado de todo?
Sí, no hay mucha diferencia. ¿Y vos, Mati? Contame.
Y para mí también hay una diferencia con las faltas de oportunidades, o de generar nuevas, o de promover nuevas cosas, nuevos hábitos o nuevas intervenciones, ¿no? Porque si planteamos, ¿no?, desde el punto por qué hay, o la diferencia que hay que preguntarse qué intervenciones se hicieron, ¿no?, durante tantos años que no sirvieron. bueno, en la educación también, qué contenidos o qué programas o qué asignaturas hay en la educación que tampoco promueven a los chicos para el interés mismo de que vayan digamos, a la escuela, o directamente que sea atractivo, ¿no? Porque ahora prácticamente es más atractivo hacer otras cosas que ir a la escuela. Yo en mi caso, bueno, o mi generación, ir a la escuela lo disfrutábamos. Uh-huh. No atraían muchas veces, había chicos, yo también me incluyo, que lloraban para ir a la escuela. Total. Por más que llueva o no llueva, lo que sea. O prácticamente cuando estabas enfermo o no podías ir, ¿no? Bueno, yo creo que en ese sentido es a donde cerró mucho ahí, en de dejar a la escuela como institución a la deriva, ¿no? Y capaz que digo una palabra muy fuerte, ¿no? Pero también es como para reflexionar, ¿no? Posiblemente a la educación la dejaron como prostituirse, ¿no? Porque sí, todo el mundo la toca, todo el mundo dice que esto y aquello, pero son todos opinólogos, ¿no?
Sí, y yo creo que un pueblo ignorante, para mí, estoy convencida que un pueblo ignorante es mejor para dominarlo. O sea, vos no pienses, yo te llevo. Y así estamos. Mira, el otro día hablábamos con mi hija. En realidad, a veces no, viste, los ocho escalones de ese programa de preguntas y respuestas, y si estamos juntas lo vemos. Y yo respondo, y la verdad que es bastante básico el tema, porque yo me acuerdo cuando Susana Jiménez hacía El Imbatible, Iván de Pineda ganó porque respondió todas las preguntas bien de mitología griega. A esta generación le decís mitología y te dicen qué es, porque ni tienen idea de lo que es la mitología griega. Pero bueno, me remoto al Imbatible, que era un poquito más difícil, y yo iba respondiendo, me decía, ay, mamá, vos sos una genia, tenés que ir ahí. Mi hija tenía 16 años, está en secundaria. Digo, no, yo no soy una genia gorda, es la educación que se fue para abajo, bajó las escaleras volando. Y me decía, pero no, mamá, le digo, sí. Y yo le hice un esquema, le digo, mira, cuando yo fui al colegio, se aprobaba con 7 en secundaria, 7. Claro, cuando ella ve mi certificado de estudios, ve que yo había aprobado el secundario con un 8.75. Me dice, mamá. Digo, no, se aprobaba con 7. O sea, 8.75 era una alumna media. Para mi vieja era una alumna mediocre, porque mi vieja era... Todos los finales de año era 10, convención especial, abanderada, cuadro de honor. Y no era algo increíble. Casi todos sus compañeros en algún año habían sido abanderados. Era normal que un chico de una escuela media... Y no te hablo de una clase de élite, era una escuela media de barrio y nada. Y hoy los chicos aprueban con 4, pasan de grado igual, y si te llevas una materia te llevas un punto. No te llevas la materia entera. Nosotros nos llevamos un programa entero y lo rendíamos en 10 días. Digo, a mí me da la sensación que ahí la educación se fue al tacho. Hacemos un corte, vamos con la reflexión, Cami. Vamos con la reflexión y volvemos con los chicos.
Vivimos llenos de pensamientos y emociones a los que muchas veces dejamos pasar por alto. Y cuanto más comprendamos estos aspectos de nosotros mismos, mucho mejores serán nuestra salud mental y nuestro desarrollo social. En Pura Sangre, ya estamos comenzando nuestro momento de reflexión con Irene González. ¿Te sumás?
Y sobre todo sobre el rol del dador en el voluntariado, el rol del voluntario, ¿no? ¿A quién ayuda? ¿A su prójimo o a sí mismo cuando da? Bueno, si queremos saber un poco más sobre la decisión de dar ayuda, tendremos que reparar en dos aspectos. Por un lado, el origen y el propósito de la decisión que tomamos, y por otro lado, la calidad de la ayuda que ofrecemos. Respecto del primero, origen y propósito de la decisión de dar ayuda, diría que ayudar a otros y ayudarse a uno mismo son acciones simultáneas, aunque a la observación lineal parezcan separadas y hasta opuestas. Cuando decidimos convertirnos en benefactores o dadores de ayuda con una determinada orientación, estamos buscando compensar o buscando saldar una deuda moral o emocional contraída con anterioridad. Y al encontrar un receptor con el que empatizamos, podemos lograrlo. Entre dador y receptor generalmente no hay conexión anecdótica, no hay conocimiento previo, porque eso no tiene importancia, pero sí hay afinidad vibracional. Resumiendo, el ímpetu del dador cuando decide convertirse en eso surge por necesidad de ayudarse a sí mismo y se concreta ayudando a los otros. Bien, respecto al segundo aspecto, que decía la caridad de la ayuda que se ofrece o que se da, recordemos que nadie puede hacer por su prójimo algo de lo que no puede hacer por sí mismo. O sea, nadie puede dar de lo que no tiene. Cuando un individuo alinea sus pensamientos, sus palabras y actitudes, está dando una muestra de coherencia, sin dudas, pero además está haciendo algo fundamental por su prójimo, porque lo está considerando un semejante, se está poniendo a su altura. Y así, el coherente, el dador coherente, también es un dador respetuoso con el otro. De la misma manera, el que disocia los pensamientos y sentimientos de sus actitudes, se niega a sí mismo la posibilidad de la coherencia, se niega a sí mismo la verdad. Y también le está faltando el respeto a su semejante, porque lo engaña, aunque muchas veces en los hechos se muestre como un gran benefactor. Lo que hace entonces no favorece al ser, ni al suyo, ni al su prójimo, porque solo está haciendo para parecer. Todo esto que digo, siempre les recuerdo, que no busca abrir juicio sobre nadie, más que sobre uno mismo. Es para conocernos mejor, para entender cómo funciona eso de la unidad, de la diversidad, eso que oímos hablar tantas veces, por lo cual concluimos en que los otros nos reflejan. No solo somos seres actuantes, somos seres emocionales y pensantes. Lo que ocurre es que los hechos son tangibles y demostrables, y los pensamientos y sentimientos no. Entonces pueden negarse, disfrazarse u ocultarse, pero se transmiten e impactan igual, tanto los positivos como los negativos. ¿Alguien podría decirme que a una persona carenciada poco le importa si quien lo ayuda es o no coherente? Y yo estaría de acuerdo, porque en realidad las prioridades siempre son urgentes. Pero hoy estamos reflexionando sobre el rol del dador en el voluntariado, no sobre el receptor. Y me parece oportuno que busquemos mejorar la calidad de lo que damos, al mismo tiempo que nos mejoramos a nosotros mismos. Es buen momento del año para hacer una sincera y muy íntima autocrítica, para ratificar a veces y rectificar otras. Estamos por empezar una nueva etapa llena de desafíos y sería preferible estar a la altura. Mi última reflexión propuesta para este año sería entonces: procuremos hacer nuestro trabajo cotidiano y atender las responsabilidades que hemos contraído de la mejor manera posible. Eso nos va a fortalecer y vamos a prepararnos para iniciar el nuevo año con renovada disposición. Gracias y feliz año para todos.
Bueno, nada, nuestra querida Irene siempre abriéndonos un poquito más la cabeza, ¿no? Yo a Irene le preguntaba esto de qué pasa cuando uno se dedica un poquito al voluntariado. Y creo que vos lo dijiste, Mati, en tu presentación, ¿no? Que a vos también te necesitabas como llenar ese vacío para empezar a trabajar por el otro, ¿no? Digo,
sí, sí.
Nosotros también necesitamos sentirnos que nuestro tiempo y nuestro actuar y nuestro hacer sirve para algo, ¿no? Sirve, por lo menos le ponemos el granito de arena para que alguien esté un poquito esto mejor.
Sí, sobre todo el tiempo, ¿no? Que es un recurso.
Sí. Yo siempre digo que hacer un cheque es rapidísimo.
Sí, sí, totalmente. Y otra cosa también es ayudar también. Se parte, ¿no?, de una de las premisas, ¿no?, de que si estoy bien puedo ayudar, ¿no? Uh-huh. Sí, o hasta qué punto puedo ayudar, ¿no? Hasta saber también nuestras limitaciones, como nos mencionó en la reflexión, ¿no? Y también decirnos, bueno, hasta qué punto puedo ayudar sin sufrir. Porque en el primer momento que ya empezás a sufrir es porque hay como una barrera entre vos, ¿no?, y lo que puedes ayudar, ¿no? Y en ese momento es más vale dejar un tiempito, ¿no?, dejar de sufrir, sanar y después ver cómo lo puedo ayudar o en qué te puedo ayudar.
Sí, yo creo que yo te voy a decir algo, Mati, yo te admiro como vos también, Silvi, porque yo todavía no me animé a ir a Chaco y a Salta, y lo poquito que vi en Tucumán a mí se me destrozó el corazón. Como yo todo lo emocional lo pego en el cuerpo, y lo cuento públicamente, porque Mica Gómez salió con nosotros en radio a hablar del caso de su hijo Ciro, que fue abusado por un maestro de música en Lima. Y yo ese día, cuando Mica llamó llorando a Gastón, estaba con Gastón en la camioneta. Y yo en una hora me quedé totalmente afónica. Entonces mi cuerpo me pasa facturas enseguida. Ahí me dijo, yo estoy estudiando coaching y también mi terapeuta me dice, bueno, tenés que empezar a sacar tu cuerpo y poder escuchar. Hasta que no hagas eso, preservate. Bueno, estuve sin ir 3 sábados porque no podía hablar, ¿no?, directamente. Y debo decir que, bueno, que lo que estoy estudiando y mi terapia me ayudaron a que yo por hoy pueda escuchar y no me quede sin voz y esté 3 días en cama, 3 semanas en cama. Por eso digo que siempre admiro a la gente que tiene la fortaleza como ustedes para ir a lugares donde realmente necesitan. Yo a mí me gustaría que nos esté escuchando mucha gente, y lo voy a poner en Instagram y lo voy a poner todas las semanas. Estoy convencida que la pobreza en la provincia de Buenos Aires y en la capital es una pobreza, pero cuando uno va a Salta, Formosa, Jujuy, Chaco, es más pobreza. Digo, en cualquier municipio vos tenés al intendente que, aunque sea por política, va y les da algo. Los gobernadores de determinadas provincias se olvidaron de la gente y los tratan como cosas, ¿no, Mati?
Sí, en principio sí, sí. Coincido con eso. O también que viven otra realidad. O sea, viven en un reino y en su imaginación, ¿no?, también hacen errores, ¿no? Por ejemplo, toda una flota de camioneta, ¿no?, de último 0 kilómetro, ¿para qué querés? Y lo que necesitas es otra cosa en ciertas provincias, ¿no? Necesitas agua, necesitas camino, necesitas otra cosa, ¿no? Uh-huh. O cuánta gente adentro de una camioneta, ¿no?, visitando ciertos lugares y en sí con una, dos, tres personas o 2 personas capacita, uno que maneje y otro que se baje y hable con la familia, ya está. O sea, ya ahí tenés la excesiva cantidad de recursos que no se administran bien.
Sí, totalmente. Silvi, ¿y vos qué viste cuando fuiste a Salta y a Jujuy?
Y es un poco parecido también a Chaco. Con una amiga ya sabíamos, hay un lugar que se llama San Antonio de los Cobres, uh-huh, que es una de las estaciones del Tren de las Nubes, y también la pobreza ahí es muy fuerte, y ella ya había ido y sabía que la escuela de ahí de San Antonio de los Cobres necesitaba mucha ayuda, así que nosotras ya viajamos y compramos igualmente allá en Salta, que la librería de Salta, ya, de Salta Capital, ya sabía que uno cuando va a San Antonio de los Cobres lleva donaciones, pero bueno, también cuando llegamos y teníamos las bolsas con artículos de librería y bueno, un par de regalos también y de golosinas, esa desesperación de los chicos y esa alegría, digo, ¿cómo puede ser que ellos estén esperando al próximo bus turístico que les traiga donaciones o les traiga algo? ¿Cómo puede ser que se pueda vivir así, que se acostumbre todo así?
Ellos tampoco tienen agua. Yo sé que el problema en Salta del agua es gravísimo.
También. Sí, sí. Y me pasó también en ese viaje que, por ejemplo, mi amiga llegó a un punto que ya no quería bajar de la camioneta, de que nosotros hacíamos los paseos, porque cada vez que bajábamos se acercaban o chicos pidiendo, pero chicos como, o sea, mal vestidos, como se notaban
con
como
zapatillas,
claro, a veces descalzo, no, claro. Y era O sea, un, no sé, como a ella le chocaba mucho ver eso, y hubo un par de veces que no se quiso bajar para, como para no enfrentarse a esa realidad.
Perdón.
Y sí, hay, ¿cómo puede ser que un lugar que sea turístico tenga ese nivel de pobreza y que la gente vaya a pedir ahí un poco migajas? Porque tampoco es que uno le va a resolver la vida con lo que pueda donarle, o sea, y no sé, como que esas cosas medio como que me revelan, y en vez de decir, bueno, me quejo, hago un posteo y nada más, es como, bueno, me involucro, no puedo ayudar a todo Salta, pero a lo que me queda a mí al alcance acá.
Perdón, ¿y alguna vez tuvieron contacto con algún funcionario de las provincias como para ver, o asistentes sociales del Estado, algo va? Perdón, yo no sé si esto no me tocó por mí.
En mi caso no, o sea, y lo planteo de la realidad, ¿no? Con respecto a la pobreza, ¿no? Yo creo que una cuestión fija para ver la realidad es las escuelas, ¿no?
Sí.
Vos ves una escuela, ahora que estamos en, o próximamente vamos a estar en elecciones, van a estar todas pipí cucú, o sea, pero después, en el transcurso de esos 4 años, se caen a pedazos.
No las arreglan más, no va nadie. Nadie va a ver qué necesita esa gente. No hay un asistente, nada.
Es como decir, bueno, voy a una clínica y a ver si la clínica es linda o el hospital es lindo, entonces me atienden bien. Bueno, las escuelas pasa lo mismo. O sea, vos cuando vas y visitas una escuela, están en olvido, están 100 años atrasadas.
¿Estoy confundido o Chaco lo gobierna Capitanich?
Sí, sí, creo que sí puede ser. Creo que era el mismo que saludó un maniquino.
Claro, ese señor, ¿sabés dónde vive? En uno de los más barrios más caros de Buenos Aires. Gobernaba desde acá. Digo, estamos muy mal, porque entonces son señores feudales, porque Formosa no es la única, es Chaco, es Salta, es Jujuy. Digo, estos señores se quieren presentar a candidatos a presidentes y hay gente pobre totalmente abandonada por ellos, porque ni siquiera tienen, o sea, nada, lo esencial, una cloaca. Digo, estamos conscientes de lo que está pasando en el país. Yo creo que tendríamos que mostrar imágenes todo el tiempo para que todos en algún punto digamos un día, bueno, hagamos algo. Busquemos algo. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se le puede...? ¿Cómo nos podrían escuchar, no? Esta gente tiene que algún día volver a conocer lo que es vivir dignamente. Hay generaciones y generaciones de personas que no saben lo que es la dignidad.
Sí, yo creo que no. Ahí falta toda la de empatía, ¿no? Y de ver la realidad, ¿no? Porque si vos decís, bueno, está bien. Llego al lugar donde trabaja, en una escuela habitual, ¿no? Que de un paraje o de cualquier lugar de la provincia que sea pobre, y no van a estar ni 2 días ahí. Se van a retirar o se van a guardar porque no van a aguantar. Entonces, hasta en tanto y en cuanto no hagan esa práctica, ¿no? Una práctica, digamos, estoica, ¿no? De dejar todo, la corona que ellos se creen, ¿no? Y vivir al pie y dormir y estar con ellos, carrear agua en balde, no sé, ir al baño donde van, todo eso, ahí recién va a haber un cambio. Si no, viven en su nube.
En su nube, exactamente, en su avión privado, en su mansión en Buenos Aires o en donde sea. Silvi, vos que... Bueno, vamos a hacer una cosa, pues ya nos estamos por despedir. ¿Qué deseo tenés o qué soñás para el 2023?
Y primero, que haya más oportunidades para todos, y que los que tenemos oportunidades nos pongamos al servicio de los demás y seamos oportunidad para todos. Si bien, bueno, como vos decías, hay personas que por ahí les hace mal la realidad, bueno, invitarlos igual a que se acerquen, a que vayan a un barrio vulnerable, a que se contacten con cualquier ONG. Para hacer hay de todo, y a veces no hace falta incluso ir presencialmente a un barrio, sino que se puede ayudar de un montón de maneras, difundiendo también, eso es fundamental para que todos conozcamos las realidades, pero creo que oportunidades y involucrarnos, y a veces uno empieza como a quejarse y dice, bueno, ¿y qué podemos hacer? Y creo que lo que aprendí de Gastón es, bueno, Gastón de Acamazoa, es... como que no hay este tiempo que perder diciendo, bueno, ¿qué podemos hacer? Sino que hay que ponerse a hacer. Totalmente. Y hay que hacer ahora.
Totalmente. ¿Tu deseo, Mati, para el 2023?
Y educación y trabajo, ¿no? Para que se promueva un cambio, ¿no? Y también otra cosa que me gustaría, ¿no? Está bien, si vamos a ayudar, que vayamos ayudando, ¿no? Como lo dice Carl Rogers, ¿no? Desde la empatía, de la aceptación incondicional y de la congruencia. Porque si yo no soy congruente en lo que puedo ayudar o puedo brindar, es como que las demás palabras se caen a pedazos.
Totalmente. Al lado, a mi izquierda está la persona que me llevó a Camazoa. Se llama Silvia Rayo. Silvia es una gran comunicadora social porque en las charlas previas a yo entrar a Camazoa me mostró el panorama tal cual era Camazoa. Cuando yo llegué dije, o es hoy y no vengo más, o sigo. Y el compromiso es seguir, porque cuando vos le ves la carita a un pibe que te dice, y vos vas a volver, es porque fue mucha gente y los dejó. Dijo. Entonces yo les invito a los que tenemos todo, porque a veces creemos que nos faltan cosas, y la verdad que mientras yo llegue a mi casa y tengo una ducha con agua caliente, soy millonaria. Yo he ido a Camazoa con días de mucho frío, donde volvíamos con Gastón y decíamos, pucha, esta gente que mal la va a pasar. Y yo llegaba a mi casa, abría una canilla y se me pasaba el frío con agua caliente. Bueno, hay millones y millones de personas en este país, exactamente hoy unas 25 millones de personas que no saben lo que es el agua caliente. Tengamos conciencia de eso. Y no saben lo que es una comida, no saben lo que es una zapatilla y no saben lo que es tener dignidad. Si todos, absolutamente todos, y dejemos este gobierno de lado porque no van a hacer nada, ya nos los mostraron durante años y años y años, el peronismo no hace nada por el pobre, todo lo contrario, genera más pobres. Así que los que queremos ayudar, no nos perdamos esa oportunidad de abrazar al prójimo y ver una sonrisa de un chico que cuando vos llegás lo único que quiere es que lo acaricies. Feliz año y nos vemos en el 2023. Muchas gracias por todo, los quiero. Seamos libres, lo demás no importa. Chau.
Esto fue Pura Sangre con Gabriela Guerrero. El próximo martes nos volvemos a encontrar.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
En el Banco Ciudad tenés todo para que el manejo de tu dinero sea cada día más simple, ágil y seguro. Podés pagar con QR al toque desde la app y además aprovechar los beneficios con Modo de todos los modos posibles, como los descuentos que tenés en las ferias de la ciudad. Conoce más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Promoción de compras presenciales realizadas en puestos adheridos de las ferias de la ciudad. FIA. Para compras abonando con débito, Visa, débito y tarjeta maestro del Banco Ciudad. Desde el 6/6/2022 hasta el 31/12/2022. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
God bless you. Desde siempre comprometidos con alimentos naturales sin químicos ni aditivos. ¿Probaste nuestro aceite de coco? Súmalo a tus comidas. Un aceite estable al calor y con beneficios para tu salud maravillosos. Come coco y avivate. Visítanos en www.godblessyou.com.ar o búscanos en las redes como @godblessyouoils. Disfruta de tu energía, disfruta de God Bless You.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Yo estudié en la Escuela Técnica número 35 y a través de eso pude ingresar al Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires. Todo lo que uno estudia y trabaja termina dando su fruto.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Hacer prácticas educativas en la ciudad es una realidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.